Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 29 de noviembre. Está comenzando una nueva jornada y hace mucho frío, pero mucho, ¿eh? Pero es un día estupendo de otoño, en la que debemos tener cerca el paraguas en esta jornada porque va a llover algo. Hay una borrasca que está entrando por Galicia, que se está haciendo un hueco en ese anticiclón que tenemos encima de nuestras cabezas y que a lo largo del día llegará al centro de la península, a Madrid. La temperatura es muy similar a la de ayer, el día es muy parecido en ese aspecto, 12 grados, aunque ahora mismo las temperaturas lo están siendo durante la noche. Estamos en cero, ¿para qué les voy a dar más vueltas? Que estamos en 0 grados. Y ahí está comenzando el día, con 0 grados, y no les voy a hacer la broma ni frío ni calor, porque calor no hace, con lo cual no vale eso. Hace mucho frío. La actualidad de esta jornada nos devuelve por unas horas a Cataluña, a las protestas que hubo ayer por parte de distintos colectivos de funcionarios públicos, bomberos, sanidad pública, profesores de universidad, también estudiantes, en protestas por la situación social, reclamando mejoras salariales, devolución de salarios atrasados, de pagas anuladas en el año 13 y 14. Es decir, la realidad, el gran drama de Cataluña, política y socialmente, es la costumbre que han adquirido ahora de intentar asaltar el Parlamento, de concentrarse siempre cerca del Parlamento e intentar llegar hasta su interior como medida de protesta. El deterioro de las instituciones en Cataluña ha sido tal en estos meses del intento independentista de fracturar la Constitución, que a partir de ahí, primero, se olvidaron de las cuestiones reales y de los problemas cotidianos, y dos, han dejado las instituciones a la altura de la nada, de tal forma que en cualquier momento, un día de estos, si la policía autonómica no está atenta y no está haciendo su trabajo como debe, alguien se va a colar dentro, porque las escenas de ayer son de batalla campal en las puertas otra vez del Parlamento Autonómico. Las protestas en el centro de Barcelona contrastan con la quietud de algunas calles de Madrid en el día de ayer, que a lo mejor hay que traer al presidente chino todas las semanas para poner en orden el centro de Madrid en el sentido de la contaminación. No había nadie al paso de la comitiva del presidente chino y no estaban ensayando Madrid Central, sino simplemente eran medidas de seguridad. Toda la jornada de ayer, los conductores lo saben perfectamente, tuvieron que tener mucha paciencia porque se iba cortando Madrid al paso de la comitiva del presidente chino, que ha llegado a distintos acuerdos de entrelazar las relaciones comerciales entre los dos países, con gran agasajo por parte de las autoridades de nuestro país, por supuesto la cena de gala como corresponde a cualquier jefe de Estado anoche en el Palacio Real, ofrecida por los reyes, y por supuesto que no se habló en esta visita de los derechos y libertades y los derechos humanos en China, porque nunca que un país tiene una relación con una dictadura se le buscan las cosquillas en este asunto, pero hay que decirlo y hay que recordar que China es una dictadura que abraza el libre comercio, pero es lo único que abraza. Lo demás lo tiene todo atado y bien atado. En Madrid es noticia un anuncio por parte de los sindicatos del metro, de los conductores, que anuncian huelga entre el 10 y el 21 de diciembre, después del puente de la Inmaculada y antes del comienzo de las Navidades. Por cierto que hoy se cambia el nombre de dos estaciones de metro. En la línea 6 Metropolitano pasa a llamarse Vicente Alexandre, la antigua de Metropolitano, no la del Estadio Metropolitano de la 7, sino la 6, la boca de metro que está junto a la antigua vivienda del poeta de la generación del 27. Y en la línea 1 Atocha se va a denominar Estación de las Artes. La noticia hasta ahora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, la Comunidad de Madrid, las carreteras se encuentran despejadas. No hay complicaciones ni por meteorología adversa, ni tampoco retenciones o incidencias circulatorias. Así que los conductores van a encontrar, como decimos, una situación muy tranquila.
Incidencia circulatoria, atentos conductores de la Ciudad de Madrid, Carlos Ibáñez. Otro túnel.
Sí, bueno, en este caso es para bien. Según informa Centro de Gestión de la Movilidad, se ha abierto el carril derecho en el túnel de Sor Ángela de la Cruz, sentido Villamil, pero permanece el corte del carril derecho, sentido Paseo de la Castellana.
Es que nunca llueve a gusto de todos y no hay un túnel cortado sin otro abierto y no un túnel abierto sin otro cortado. Pero bueno, esa es la noticia. Que se abre el de Sor Ángela de la Cruz.
El carril derecho en el túnel de Sor Ángela de la Cruz, sentido Villamil.
Pues ahí está. tomamos nota. No hay incidencia a esta hora reseñable ni en la red de metro, además esos nombres de cambios de nombre de estación, ni en la red de cercanías de Renfe. En este jueves 29 de noviembre hay más noticias que contamos a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. El Partido Popular pide explicaciones sobre el caso Borrell y la información privilegiada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Ha registrado la petición de comparecencia urgente de su presidente, Sebastián Albella, para que explique el expediente y la sanción al ministro por el uso de información privilegiada. Los populares no descartan reclamar una comisión de investigación.
El Albondiguilla implica a Rajoy y a Juanma Moreno en el caso Bárcenas.
El exalcalde de Boadilla ha declarado que advirtió al hoy candidato del PP andaluz sobre las presiones de Bárcenas para que adjudicara obras. Ha añadido que Mariano Rajoy estaba al corriente. Moreno lo niega y anuncia que le pondrá una querella.
La jueza del caso Máster procesa a Cristina Cifuentes por falsedad documental.
En relación al acta de defensa del trabajo fin de máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, en el auto la jueza procesa también al exdirector del Instituto de Derecho Público, a la asesora de Cifuentes que reclamó el documento y a la profesora que lo falsificó.
La misma magistrada que procesa a Cifuentes archiva el caso sobre el máster de la exministra de Sanidad Carmen Montón en la misma universidad.
Carmen Rodríguez Meder cree que no queda debidamente acreditada infracción penal alguna. Ha acordado el sobreseimiento de la denuncia anónima contra la exministra de Sanidad por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación.
La Fiscalía rechaza que se pueda aplicar la doctrina Botín en el caso Bankia.
Anticorrupción mantiene las acusaciones particulares en el juicio a Rodrigo Rato y otras 33 personas por la salida a bolsa de Bankia, dada la relevancia e interés colectivo. Considera que perjudicó a toda la comunidad y no solo al FROP.
El Tribunal Constitucional admite el recurso contra la reprobación del rey.
El Pleno del Tribunal ha decidido por unanimidad admitir a trámite la impugnación del Gobierno contra la reprobación de Felipe VI aprobada por el Parlamento catalán. Contradice al Consejo de Estado que no veía base jurídica para impugnar la resolución.
El Gobierno propone obligar a que los trabajadores fichen en sus empresas.
Además de registrar las jornadas de sus empleados, las empresas tendrían que conservar estos movimientos durante 4 años por si los pide la Inspección de Trabajo. Así consta en la propuesta de reforma del Estatuto de los Trabajadores que Empleo ha remitido a los sindicatos.
Primer peatón muerto por el atropello de un patinete eléctrico.
Ocurrió en agosto, pero se ha dado a conocer ahora. Se trata de una mujer de 92 años contra la que chocó el vehículo en el que viajaban dos jóvenes en Esplugas de Llobregat. El impacto hizo caer a la anciana, que se golpeó la cabeza contra el suelo y falleció al cabo de unos días.
El Gobierno contempla la posibilidad de ampliar a 3 años el bachillerato.
Repetir solo las asignaturas suspendidas y no todo el curso es otra de las novedades de la reforma educativa adelantadas por la ministra. En circunstancias especiales también se podrá conseguir el título sin tener todas las materias aprobadas.
Las mujeres españolas tienen menos hijos de los que desearían.
Casi 3 de cada 4 aseguran que desearían tener al menos 2 hijos, pero que se lo impiden razones laborales o de conciliación junto con económicas. Son datos de la encuesta de fecundidad del 2018 elaborada por el INE, la primera después de 20 años.
Putin defiende el uso de la fuerza en el Mar Negro.
Ha señalado que los guardias fronterizos cumplieron con su deber al frenar a los buques de la Armada ucraniana en el Mar Negro. El presidente ruso ha confirmado que se reunirá en Buenos Aires con Donald Trump el 1 de diciembre durante la cumbre del G20.
Deportes, el Atlético de Madrid en octavos de la Champions a falta de un partido y sin despeinarse.
Se impuso al Mónaco por 2-0 en un cómodo encuentro que quedó resuelto en la primera parte. Además, hoy tenemos baloncesto, duelo de altura entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú, un partido de la Euroliga que podremos seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:09. Primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues Cristina Cifuentes, que debe responder ante los tribunales por el caso Máster. La jueza Carmen Rodríguez Medel ha decidido su procesamiento por un presunto delito de falsedad documental en relación con el Máster que, recuerden, cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. La crónica es de Lupe Ortiz.
Hay indicios de que Cristina Cifuentes no defendió el trabajo fin de máster en julio de 2012 y de que cuando se hizo pública la noticia, con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada. Es una frase demoledora que contiene el auto de la juez Carmen Rodríguez Medel, con el que sitúa a la expresidenta madrileña a un paso del banquillo de los acusados por falsificación de documento público. A ella, al director del máster, Enrique Álvarez Conde, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora de Cifuentes, Teresa Feito. Colaboraron todos, contribuyeron y ejecutaron documentos alterados para tapar que la expresidenta no había cursado el máster. El delito por el que serán juzgados está castigado con hasta 6 años de cárcel. La juez ha dado 10 días a Fiscalía, a acusaciones y defensas para que presenten sus escritos solicitando el archivo o la apertura de juicio oral.
Vamos con las reacciones que ha provocado la decisión de la magistrada. La primera, la del presidente de la comunidad, Ángel Garrido, se muestra convencido, dice, de su inocencia.
En cualquier caso, nosotros respetamos siempre las decisiones judiciales, todas, absolutamente todas. Y también tengo que decir que en todo caso estoy convencido, como siempre lo he estado, de que Cristina Cifuentes es inocente de cualquier asunto que tenga que ver con aquello. Pero bueno, leeré la noticia, leeré el auto y después opinaré.
Y reacciones también desde Ciudadanos y Podemos. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, también Hugo Martínez Abarca, diputado de Podemos.
Demuestra que mintió a todos los madrileños, que mintió en sede parlamentaria y que además tomó el pelo a todos los universitarios madrileños.
Es el resquicio que ha dejado el Tribunal Supremo para poder juzgar a parte de los delincuentes que montaron esta estafa universitaria.
Bueno, pues ahora vamos con otros asuntos. Apenas quedan 24 horas para que entre en funcionamiento Madrid Central, la gran área de prioridad de residencial, y lo hace con un equipo de gobierno del ayuntamiento plenamente convencido de que pronto casi todos, dicen, comprenderán su utilidad. Mientras tanto, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, pide tranquilidad, apunta que sobran los chantajes y las amenazas por parte de la Comunidad de Madrid o de los alcaldes del Partido Popular de localidades cercanas. Mar García.
Con el cronómetro en marcha, defiende la delegada Inés Abanés, Madrid Central va a funcionar con beneficios para esta ciudad.
Que va a funcionar perfectamente, que es bueno para la salud y para la ciudadanía, que es bueno para darle un mayor espacio y tranquilidad y relajación a la ciudad.
En el periodo en prueba se van a solucionar demandas y sobre movilidad la delegada Abanés avisa.
Serenidad y desde luego chantajes y amenazas. Ni del alcalde de Alcorcón, ni de nadie de la comunidad, ni a esta delegada, ni a este ayuntamiento, las mínimas.
Y para la movilidad sostenible, a partir de la primavera, en solo clip, toda la oferta. Más Madrid, aplicación que nos permite calcular, reservar y pagar trayectos con diferentes modos de movilidad.
Pero la Comunidad de Madrid insiste, dice que confía en que impere el sentido común y que se frene Madrid Central. Además, el gobierno regional no se hace responsable de lo que pueda ocurrir con el transporte público. Ángel Garrido.
Y no se puede dar solución a las cosas en cuestión de días ni de meses. Insisto, la planificación del transporte público que corresponde al consorcio ha de hacerse con periodos largos para poder dar una respuesta adecuada a los usuarios. Así que yo, desde luego, si hay caos y si hay problemas en el transporte público, responsabilizo al 100% al Ayuntamiento de Madrid.
A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie la próxima semana, los recursos judiciales siguen llegando a Madrid Central. El último ha sido el de Automovilistas Europeos Asociados, que pide la paralización judicial cautelar y urgente de Madrid Central. Mari Carmen Pizarroso.
Solicitan al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, con carácter de urgencia y sin oír al ayuntamiento, suspenda cautelarmente el artículo 52 de la Ordenanza de Movilidad relativo a la condición de residente del servicio de estacionamiento regulado y, por tanto, la vigencia de Madrid Central. Y debería haber decisión en 2 días. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Hemos pedido esa suspensión cautelarísima, sino ir al ayuntamiento y con carácter de urgencia, porque además en enero los cientos de miles de automovilistas que hoy tienen tarjeta residente, concretamente 250.000, con la redacción que se ha dado a la ordenanza de movilidad, no tendrían derecho a renovar la tarjeta de residente.
Automovilistas Europeos Asociados considera ilegal la normativa, además de que perjudica gravemente los derechos de cientos de miles de ciudadanos. El recurso se suma a los presentados ya por la Comunidad de Madrid y el Partido Popular del Consistorio de la Capital.
Y al tiempo, la plataforma de afectados por Madrid Central inicia una campaña de movilizaciones con un apagón simbólico que va a tener lugar mañana viernes a las 7 de la tarde y pide la dimisión de Inés Abanés y ayuda al grupo Grupo Socialista para que fuerce las negociaciones con el Gobierno Municipal. Paloma Nolasco.
Dicen que la concejala de Movilidad tiene que dimitir porque ha sido incapaz de retomar el diálogo desde el 11 de octubre y llaman la atención del Grupo Socialista para que ponga fin a esta crisis no ambiental, insisten, sino de gestión de gobierno. Así se lo van a trasladar en esta jornada de jueves a Purificación Causapié y José Manuel Franco. Vicente Pizcueta es portavoz de la plataforma.
La portavoz del Grupo Municipal fije la postura de lo que queda de legislatura para forzar el proceso negociador con el que ella misma se comprometió y, en definitiva, a la alcaldesa.
La campaña también contempla un estudio de impacto económico de percepción ciudadana, recordatorios todos los días 30 de cada mes, informando qué hay que modificar del plan y posible demanda por discriminación.
Restaurantes, cafeterías y bares, hay en torno a 3.000 establecimientos. ¿Cómo se puede discriminar a los autónomos frente a los residentes? Creemos que es un motivo de impugnación.
A lo largo del día darán a conocer la calle elegida para el apagón de mañana.
¿Y qué opinan los madrileños de Madrid Central? Bueno, pues según publica hoy La Razón, citando una encuesta realizada entre casi 18.000 madrileños por parte de una consultora y una empresa de análisis de movilidad urbana, el 55% considera negativas las restricciones al tráfico que propone el ayuntamiento y casi el 68% dice no estar dispuesto a cambiar sus hábitos de desplazamiento. Pero precisamente para cambiar hábitos y para mejorar la movilidad, y según publica hoy el diario El País, en su edición digital, el Ayuntamiento de Madrid va a construir el año que viene 3 nuevos aparcamientos disuasorios que deberían estar acabados, Loli Jurado, a finales de año.
Se trata de los de Canillejas, Pitis y Fuente de la Mora. En estos parking públicos, las plazas de aparcamiento son gratuitas siempre que se presente un título de transporte usado ese día y funcionan de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 10 de la noche, con una estancia mínima de 5 horas y máxima de 16. Por ahora, funcionan en la capital 3, el de Wanda Metropolitano, el de Nuestra Señora del Recuerdo y el de la Avenida de Portugal. El ayuntamiento aprobará este jueves un gasto de 5 millones de euros para crear estos 3 nuevos aparcamientos.
Bueno, y si a Madrid Central le faltaba algo, era una huelga en el metro. Pues ya la tenemos. El sindicato de maquinistas ha convocado durante el próximo mes de diciembre una primera tanda de paros. Gloria Risco.
Los maquinistas de metro convocan nuevos paros. Los primeros tendrán lugar del 10 al 21 de diciembre. Protestan por la mala gestión de la crisis del amianto, la falta de trenes y de maquinistas y por los incumplimientos del convenio. Juan Ortiz es portavoz del sindicato de maquinistas.
Incumplimiento de convenio y acuerdos. Tenemos unos acuerdos pactados para unos desplazamientos de cuando nos desplazan a los maquinistas y eso no lo estaban llevando a cabo.
También lamentan el aumento de las agresiones que sufren en sus puestos de trabajo.
Vimos unas posibles soluciones, como ir a cambiar cerraduras de las cabinas de los trenes, que nos hiciesen agentes de la autoridad, contratar más vigilantes de seguridad, y no han hecho nada de eso.
Los maquinistas han convocado paros hasta el mes de marzo.
Seguimos en el metro. Hay estaciones que cambian de nombre a partir del sábado. Tendremos que acostumbrarnos a que Atocha sea Estación del Arte y Metropolitano se llame Vicente Aleixandre. Begoña Alarcón.
De Metropolitano a Vicente Aleixandre, nuevo nombre para evitar confusiones con la estación del Atleti de Madrid y para homenajear a un grande de nuestra literatura que vivió justo a 200 metros de la estación, dice el presidente Ángel Garrido.
Se viene a solventar también la confusión entre las estaciones de Metropolitano y Estadio Metropolitano que pudieran tener quienes no estén familiarizados con la ubicación del estadio del Atlético de Madrid.
Un homenaje al que fue uno de los más extraordinarios e innovadores escritores.
En el vestíbulo de la estación, además, un gran cartel con un poema de Aleixandre para que los jóvenes se familiaricen con su obra, porque para nuestra sorpresa, pocos le conocen.
¿Sabéis quién es Vicente Aleixandre?
No
sabría decirle.
También cambiará de nombre, la estación de Atocha pasará a llamarse Estación del Arte. Lo veremos ya todo el próximo sábado 1 de diciembre.
Bueno, y si está pensando salir de casa en los próximos minutos y utilizar el coche, tenga en cuenta que se ha producido un accidente en el túnel de Cuatro Caminos y que ha sido cortado el carril derecho en sentido Avenida Reina Victoria hace nada, escasos minutos. Un último apunte, la Comunidad de Madrid trabaja con los principales municipios de la región para que pongan en marcha sus propios protocolos anticontaminación y esperan emprender lo antes posible los últimos pasos previos a su entrada en vigor. Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid insta a los ayuntamientos a coordinar las medidas ante episodios de alta contaminación. Este mes termina el plazo para presentar los protocolos locales ante esos episodios de polución. Carlos Izquierdo es consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Establecer un marco exactamente igual para todos los municipios, con el objetivo fundamental de no liar a las personas, de que todas tengan los mismos escenarios, que todos juguemos con las mismas reglas, porque de esa forma y en un marco mucho más estable todo va a funcionar mejor, todos vamos a saber a qué atenernos y sobre todo vamos a dar mucha seguridad a la población.
La coordinadora general del área de medio ambiente del Ayuntamiento de la capital destaca la buena atmósfera del encuentro, pero le recuerda a Paz Valiente, a la comunidad, una necesidad.
Queremos reclamar de nuevo el billete anticontaminación, es decir, esa facilidad que se dé a los ciudadanos cuando haya episodios y haya medidas de restricción del tráfico para que de una forma muy sencilla y muy barata puedan acceder al transporte público.
Cuando todos los municipios hayan entregado sus borradores a la comunidad, esta convocará a la mesa de la sección de calidad del aire para dar las últimas instrucciones a las localidades. Otorgado el visto bueno, se procederá a la aprobación definitiva de los protocolos en el pleno de cada ayuntamiento.
Bueno, y también hablamos hoy de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a nuestra región. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el presidente regional, Ángel Garrido, ha pedido solidaridad y ha advertido a los ayuntamientos de que acudirá a la Fiscalía si vuelven a señalar sus ubicaciones, porque dice que lo primero es la intimidad de estos menores.
Hablamos de niños, insisto, de niños que están solos en nuestro país, y lo que pido es un poquito más de solidaridad por parte de todos. Menos palabras y más hacer. Así que de verdad que sean con cuidado algunos que están, insisto, poniendo en peligro y marcando y señalando a estos niños. A partir de ahora tendremos que hablar directamente con la Fiscalía.
Más cosas. Rocío, la presunta autora del apuñalamiento mortal de una joven de 17 años en Alcorcón, ha pasado su primera noche en prisión, donde la ha enviado el juez. Se ha negado a declarar ante la magistrada, pero proclama su inocencia y habría presentado una coartada, al parecer, para la noche del crimen relacionada con su actual pareja. Para su abogada, los numerosos indicios que apuntan a una posible culpabilidad serían solo, dice, circunstanciales. Luis Mínguez.
Según su abogada de oficio, cuando en la noche del domingo fue apuñalada en Alcorcón, Denisa, de 17 años, su defendida estaba efectivamente en ese municipio, como ha delatado la geolocalización de su móvil, pero siempre con su actual novio. Visitaron a unos familiares de él y luego dieron unas vueltas sin más en el coche. Begoña García Navarro, abogada.
El novio ha dicho que estaba con él, que estuvo con ella todo el tiempo, mientras sucedieron los hechos y después también.
Sobre las repetidas amenazas, incluso de muerte, que su clienta le había enviado por el móvil a la asesinada, supuestamente por celos, también afirma la letrada pruebas circunstanciales.
Ser una amenaza no quiere decir que la vayas a cumplir, ni mucho menos, todos lo sabemos.
Rocío, de 19 años, ha pasado ya su primera noche en prisión.
Y el Ayuntamiento de Pozuelo ha puesto el nombre de Diana Kerr a una de sus plazas, María Martínez de Mora.
Diana Kerr aparece en el callejero de Pozuelo de Alarcón. El Ayuntamiento ha dado el nombre de la joven a una de sus plazas situadas en la calle San Juan de la Cruz, un punto de encuentro de los jóvenes del municipio. Susana Pérez Quisland es la alcaldesa.
Y es un parque que ya es un símbolo de toda la juventud del noroeste de Madrid. Y por eso hemos querido poner aquí esta escultura como símbolo de lo que no puede volver a pasar.
Ese es el motivo de por qué se ha rendido homenaje a Diana y a todas las víctimas que han fallecido de manera trágica. Juan Carlos, padre de la joven, dio las gracias al consistorio y a las fuerzas de seguridad del Estado presentes en el acto por su gran apoyo y trabajo. Acompañado de su mujer y su hija, muy emocionadas, descubrió un busto en la plaza que ya lleva el nombre de su hija y aprovechó su intervención para intentar cambiar las cosas. Así lo habría querido Diana y así lo hizo.
Personas que están pasando por la sierra sus hijos, asesinándolos, carbonizándolos, matándolos con palas. Hay que ponerles en prevención y que no se pongan en libertad hasta tanto no esté asegurada su rehabilitación de un modo efectivo. Esa es la prisión permanente revisable.
Con ese mensaje pidió apartar la ideología y llamó a la reflexión y al sentido común como respuesta al compromiso de la alcaldesa de Pozuelo y de todos los allí presentes.
Esta hora de la mañana, casi las 6 y 24 minutos, vamos a buscar los periódicos. Y nos quedamos en las primeras páginas en esta ocasión, Loli Jurado.
Por ejemplo, la portada del diario ABC, que la dedica a la visita oficial del presidente chino. China y España relanzan su particular ruta de la seda. El gigante asiático firma acuerdos con decenas de empresas españolas y rubrica el compromiso de ambos países de hacer frente al proteccionismo de Donald Trump. Diario La Razón, diada social contra Torra, bomberos, médicos y universitarios estallan por los recortes de la Generalitat. El Parlament solo ha aprobado este año tres reformas legislativas, entre ellas la que permitía votar a Puigdemont. Las listas de espera se disparan en Cataluña, al primer lugar en tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes. Diario El País, las protestas sociales desbordan a Torra tras 6 años de procés. Médicos, estudiantes, profesores y bomberos claman contra los recortes ante la falta de recursos y de gestión. Las protestas son el telón de fondo de la negociación entre independentistas y comunes de los presupuestos de 2019. Y terminamos con la portada del diario El Mundo. La Cataluña real evidencia el colapso del independentismo. Médicos, bomberos y estudiantes llevan las protestas ante el Parlament por los recortes de la Generalitat. Junts per Catalunya le responde que no se distraigan de reclamar la independencia. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl.
Minuto musical para el recuerdo esta mañana, este 29 de noviembre, lo hacemos Ángeles Martín de la mano de New Kids on the Block.
Porque un día como hoy, pero del año 1968, nacía Jonathan Knight, John, como se le conoce, uno de los componentes del Quinteto Musical, un grupo que movió grandes masas de fans en los 80 con éxitos como este que escuchamos, Step by Step.
La música de este día, New Kid on the Block, que nos va a llevar a las 6:30 de la mañana, que es cuando la información, la de España y la del resto del mundo, también la de Madrid, va a volver a esta sintonía, a la de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy entusiasmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Ahora mismo la noticia en Madrid está en el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora ya despiertan las primeras retenciones, sobre todo de acceso a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, y en la 42 en Parla y también en Getafe, en la A5 en el Corcón también notamos ya retenciones. Además, también en la M40, en la zona de Vallecas, Vicálvaro, todo en sentido norte, sentido A2.
Hay novedad también para los conductores en la ciudad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, porque ha terminado esa incidencia que les estábamos contando que afectaba al túnel de Cuatro Caminos. Estaba cortado el carril derecho en sentido avenida Reina Victoria, pues ya ha sido reabierto y ya no hay ninguna novedad.
No hay novedad tampoco ni en la red de metro, que por cierto, las estaciones nuevas cambian de nombre el sábado. En la estación de Metropolitano será Vicente Aleixandre y la estación de Atocha será la estación de las Artes a partir del próximo sábado, que es cuando se produce el cambio en el nombre de las dos estaciones mencionadas. Comienza este día, este 29 de noviembre, con mucho frío. Han bajado las mínimas nocturnas, se nota. Al salir de casa hay que abrigarse, no como hay para ir al Polo Norte, pero hay que abrigarse. Tengan a manos el paraguas porque va a llover, aunque sobre todo será por la tarde. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 1 grado en Madrid y 0 en la zona sur, aunque a mediodía, en las horas centrales del día, llegaremos a los 12 grados. Estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 29 de noviembre. No es que se estuviera estrenando ayer Madrid Central, sino que estaba desfilando la comitiva que trasladaba a las distintas instituciones que estaba visitando al presidente chino Xi Jinping. Hubo cortes temporales y estuvo por todas partes el presidente chino. Estuvo en el Palacio de Cibeles en el Ayuntamiento, estuvo en el Senado, en la Moncloa, por la noche la cena de gala ofrecida por los Reyes en el Palacio Real. El centro de Madrid estuvo blindado, cortado. Incluso se prohibió acercarse a la figura del presidente chino o a los alrededores, a muchos metros, a una persona disfrazada de Winnie the Pooh, que asegura que la policía le dijo que fuera del lugar porque era una ofensa para el presidente chino, que es precisamente este personaje animado, que es un oso, el que utiliza la oposición china para ridiculizar a Xi Jinping, habiendo hecho montajes en los que se le compara físicamente. En esta visita, por supuesto, con el presidente chino, en ninguna conversación ha aparecido la cuestión de los derechos humanos, los derechos individuales, los derechos laborales en China. Por supuesto que no se habla de esto cuando se conversa con el dirigente de una dictadura, ni con esta dictadura ni con ninguna, que se mantenga relación. No se habla de eso. En la reciente visita de Sánchez a Cuba, por supuesto, no se vio un disidente, ni muchísimo menos cerca, tan lejos como este que iba disfrazado de Winnie the Pooh. Lo que pasa es que si te disfrazas de Winnie the Pooh en China o en Cuba, la verdad es que no te vuelven a ver ni a ti ni a Winnie the Pooh. Además, en Cataluña hubo protestas, pero no protestas pidiendo la independencia, sino pidiendo subida de salarios. Cuestiones esenciales como la sanidad, la educación o la seguridad, los bomberos. Protestas ante el Parlamento Autonómico de Cataluña, que vuelve a ser el escenario de la batalla campal, con intento de asalto, con los Mossos de Escuadra haciendo un cordón para evitar que la puerta se desborde, algo que viene siendo habitual en Cataluña debido al deterioro de las instituciones y a que el Parlamento de Cataluña se ha convertido en un lugar de desahogo, no un lugar donde se debaten y se resuelven los problemas de los ciudadanos de Cataluña. Aquí en Madrid el problema puede venir en el metro, de vuelta a Madrid,
porque hay huelga anunciada entre los días 10 y 21 de diciembre por parte de los conductores por el incumplimiento del convenio, además por la gestión de la llamada crisis del amianto. Huelga entre el 10 y el 21 de diciembre, habrá que ver si se llega a desarrollar o no, pero ese es el anuncio y esa es la previsión que les contamos esta mañana junto con otras noticias en Onda Madrid. ¿Qué adelantamos a esta hora con Ángela Beato y David Herráez? El Partido Popular pide explicaciones sobre el caso Borrell a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Ha registrado la petición de comparecencia urgente de su presidente Sebastián Albella para que explique el expediente y la sanción al ministro por el uso de información privilegiada. Los populares no descartan reclamar una comisión de investigación.
El Albondiguilla implica a Rajoy y a Juanma Moreno en el caso Bárcenas.
El exalcalde de Boadilla ha declarado que advirtió al hoy candidato del PP andaluz sobre las presiones de Bárcenas para que adjudicara obras. Ha añadido que Mariano Rajoy estaba al corriente. Moreno lo niega y anuncia que le pondrá una querella.
La jueza del caso Máster procesa a Cristina Cifuentes por falsedad documental.
En relación al acta de defensa del trabajo fin de máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. En el auto, la jueza procesa también al exdirector del Instituto de Derecho Público, a la asesora de Cifuentes que reclamó el documento y a la profesora que lo falsificó.
La misma magistrada que procesa Cifuentes archiva el caso sobre el máster de la ministra de Sanidad Carmen Montón en la misma universidad.
Carmen Rodríguez Medel cree que no queda debidamente acreditada infracción penal alguna. Ha acordado el sobreseimiento de la denuncia anónima contra la exministra de Sanidad por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación.
La Fiscalía rechaza que se pueda aplicar la doctrina botín en el caso de Bankia.
Anticorrupción mantiene las acusaciones particulares en el juicio a Rodrigo Rato y otras 33 personas por la salida a bolsa de Bankia, dada la relevancia e interés colectivo. Considera que perjudicó a toda la comunidad y no solo al FROP.
El Tribunal Constitucional admite el recurso contra la reprobación del Rey.
El Pleno del Tribunal ha decidido por unanimidad admitir a trámite la impugnación del Gobierno contra la reprobación de Felipe VI aprobada por el Parlamento catalán. Contradice al Consejo de Estado, que no veía base jurídica para impugnar la resolución.
El Gobierno propone obligar a que los trabajadores fichen en sus empresas.
Además de registrar las jornadas de sus empleados, las empresas tendrían que conservar estos movimientos durante 4 años por si los pide la Inspección de Trabajo. Así consta en la propuesta de reforma del Estatuto de los Trabajadores que Empleo ha remitido a los sindicatos.
Primer peatón muerto por el atropello de un patinete eléctrico.
Ocurrió en agosto, pero se ha dado a conocer ahora. Se trata de una mujer de 92 años contra la que chocó el vehículo en el que viajaban dos jóvenes en Esplugas de Llobregat. El impacto hizo caer a la anciana, que se golpeó la cabeza contra el suelo y falleció al cabo de unos días.
El Gobierno contempla la posibilidad de ampliar a 3 años el bachillerato.
Repetir solo las asignaturas suspendidas y no todo el curso es otra de las novedades de la reforma educativa adelantadas por la ministra. En circunstancias especiales también se podrá conseguir el título sin tener todas las materias aprobadas.
Las mujeres españolas tienen menos hijos de los que desearían.
Casi 3 de cada 4 aseguran que desearían tener al menos 2 hijos, pero se lo impiden razones laborales o de conciliación junto con económicas. Son datos de la encuesta de fecundidad de 2018 elaborada por el INE, la primera después de 20 años.
El presidente ruso Putin defiende el uso de la fuerza en el Mar Negro.
Ha señalado que los guardias fronterizos cumplieron con su deber al frenar a los buques de la Armada ucraniana en el Mar Negro. El presidente ruso ha confirmado que se reunirá en Buenos Aires con Donald Trump el 1 de diciembre durante la cumbre del G20.
Deportes. El Atleti en octavos de Champions a falta de un partido y a pesar del frío, sin despeinarse.
Se impuso al Mónaco por 2-0 en un cómodo encuentro que quedó resuelto en la primera parte. Además, hoy tenemos baloncesto, duelo de altura entre Real Madrid y CSKA de Moscú, un partido de la Euroliga que podremos seguir en directo en Onda Madrid a través de la frecuencia del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y también el enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
La estadística da sorpresas. No había hasta ahora ninguna persona muerta atropellada por un patinete, pues bien, se trata de una señora muy mayor que fue arrollada por 2 jóvenes que iban en el patinete a 30 kilómetros por hora y por un espacio de la calle que no le correspondía a este nuevo medio de transporte. Que ocurriera el pasado mes de agosto en una localidad barcelonesa no quita que un día de estos pueda suceder en Madrid. No podemos poner puertas al campo. Los patinetes, como las bicicletas eléctricas, motos, coches ecológicos, han llegado para quedarse. Pero la llegada de estas nuevas formas de recorrer la ciudad entra en colisión con la falta de civismo y educación. Por una razón que desconozco, muchos usuarios de estos nuevos aparatos no entienden cómo los demás las indicaciones de los semáforos y menos que las aceras son para las personas y no para los patinetes y bicicletas. Si es verdad que lo que Madrid Central pretende es dar la ciudad a los peatones, que empiece por regular este caos que empobrece la convivencia y hace de un simple paseo una actividad de riesgo. Las estadísticas están para romperlas, ¿de acuerdo? Bien, ya hay un primer muerto por accidente de patinete. Veremos.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues a esta hora de la mañana Juan Pablo comienza hablando de seguridad, porque hoy comienza a prepararse ese dispositivo para dar más seguridad a los madrileños durante estas próximas Navidades, Loli Jurado.
Todo en una importante reunión en la delegación de gobierno a la que están citados hoy todas las áreas implicadas, fuerzas de seguridad, sanitarios y transportes. El delegado José Manuel Rodríguez Uribes preside ese encuentro, al que están citados, como decimos, el delegado del área de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, y representantes de las fuerzas de seguridad, SAMUR Protección Civil, bomberos y transporte público.
Y no olvidamos que hoy es jueves y que, como es habitual, se celebra Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
La reunión presidida por la alcaldesa Manuela Carmena se produce a tan solo un día de la entrada en vigor del gran proyecto de la legislatura, el área de prioridad residencial Madrid Central, que pretende cerrar al tráfico privado el centro de la ciudad. La portavoz, Rita Maestre, será la encargada de informar a los medios de los acuerdos adoptados.
Y precisamente uno de esos acuerdos, según avanza hoy el diario El País en su edición digital, sería la aprobación de 5 millones de euros para crear 3 nuevos aparcamientos disuasorios que estarían acabados, dicen, a finales del año que viene.
Se trata de los de Canillejas, Pitis y Fuente de la Mora. En esos parkings públicos, las plazas de aparcamiento son gratis siempre que se presente un título de transporte usado ese día y funcionan de lunes a sábado entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, con una estancia mínima de 5 horas y una máxima de 16. Por ahora funcionan en la capital 3, el del Wanda Metropolitano, el de Nuestra Señora del Recuerdo y el de la Avenida de Portugal.
Y una vez que termine, que finalice esa Junta de Gobierno, la alcaldesa Manuela Carmena va a asistir a una nueva reunión, en este caso del Foro Madrid Solidario.
Es una plataforma de diálogo sobre cooperación internacional. En el foro están representadas 155 entidades entre ONGs, universidades y centros de investigación, organizaciones sociales y tejido asociativo y empresas públicas y privadas. En la sesión de hoy se va a presentar el balance de las actuaciones realizadas durante el periodo 2016-2018, el presupuesto para el próximo año y el programa de trabajo de cara al nuevo ejercicio.
Y buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos con esas previsiones en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
En la Universidad de Alcalá de Henares va a tener lugar hoy en la Facultad de Educación una performance llamada Mimoland, Mimo el Planeta. El objetivo, concienciar a los estudiantes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. En MECO cuentan con una laguna que desde la agrupación Se Puede MECO denuncian que no está incluida en el catálogo de humedades protegidos de la región. Exigen que se incluya para que, así dicen, se proteja su fauna y su flora autóctonas. Y por último, el OECH es todo preparado para celebrar este sábado por la tarde la inauguración del nuevo campo de fútbol del Complejo Deportivo Club de Piedra. Se disputará para ello un partido entre los veteranos del Club Atlético Loeches y los veteranos del Rayo Vallecano.
Previsiones en el sur de la región, Cristina Espina.
Este jueves tendrá lugar en Getafe la jornada abierta sobre rehabilitación en el eje de las estrategias globales de regeneración urbana, en la que participará la secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Elena Beunza Ibáñez, la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, y la alcaldesa de esta localidad, Sara Hernández. Las jornadas arrancarán a las 9:30 de la mañana en el espacio Mercado. Y además UNICEF ha concedido a Fuenlabrada el título de Ciudad Amiga de la Infancia y de la Adolescencia, una red de la que forman parte ciudades de 30 países que persiguen la protección, la promoción y el desarrollo de los derechos de los niños. El nombramiento reconoce la gestión que viene realizando desde hace años el consistorio con políticas tendentes a mejorar el bienestar, así como el fomento de la participación de los menores, según han resaltado.
Agenda del día en el suroeste, María Martínez de Mora.
Enfermeros de toda España se reúnen esta mañana en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, entrega los premios nacionales de investigación en enfermería de este centro hospitalario. El acto arrancará a la 1:30 de la tarde. Y en Móstoles, la Asociación de Vecinos Coordinadas ha anunciado que no asistirá al debate del estado del municipio. Aseguran que no están de acuerdo con la forma de gobernar de Noelia Pos a raíz de la polémica por la celebración del festival Amanecer Bailando. Y en Las Rozas, el ayuntamiento ha arrancado un estudio para intentar solucionar los problemas de colapsos y retenciones que se producen día a día en los accesos a la urbanización Molino de la Hoz. Colapsos provocados por el acceso a los colegios Logos y Berriz.
¿Cómo arranca la jornada del jueves en el norte, Patricia Cristóbal?
La Universidad Autónoma de Madrid celebra hoy un referéndum que permitirá a la comunidad universitaria pronunciarse sobre si prefiere que haya monarquía o república. Se trata de una consulta no vinculante que ha originado que otras 26 universidades de todo el país vayan a celebrar en los días posteriores otras consultas al mismo respecto. Por otro lado, en Alcobendas hoy se inaugura un servicio de patinetes eléctricos que nace con la intención de ofrecer una opción más de movilidad urbana sostenible dirigida a los vecinos que vayan a hacer desplazamientos cortos y quieran hacerlos de forma cómoda y sin emisiones. Por su parte, en Colmenar Viejo se va a celebrar el Pleno Ordinario de diciembre, en el que, entre otras cuestiones, se debatirá una moción a propuesta de Ganemos sobre la posible rehabilitación del Polideportivo Lorenzo Rico.
Y completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Robledo de Chabela cierra 2017 con un saldo en los bancos de casi 4 millones de euros, un balance muy positivo, según informa en nota de prensa el ayuntamiento de la localidad. Destacamos además que el Boalo Cerceda y Matalpino ha sido reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF. De esta forma se suma a los 274 gobiernos locales de toda España que se comprometen dentro de su gestión a poner los derechos de la infancia en el centro de su actividad pública. Y hoy concluimos en Valdemorillo, que pone en marcha la recogida de juguetes, con la que se suma al objetivo de la rodada invernal más solidaria. Hay de plazo hasta el 23 de diciembre, haciendo llegar sus donaciones de lunes a viernes en horario de 9:30 a 2 de la tarde.
...6:46, buscamos de nuevo la prensa. ¿Qué cuenta de Madrid, Loli Jurado?
Pues, por ejemplo, el diario ABC vuelve al asunto de Madrid Central. Autónomos, restaurantes, comerciantes y hoteles exigen la dimisión de Inés Abanés. La plataforma de afectados, que aúna a 79 entidades, critica la gestión de la edil. Hoy se van a reunir con el Partido Socialista para recabar su apoyo. La plataforma de afectados considera que esta medida, la gran APR Madrid Central, puede matar el alma de Madrid. Y movilización, una calle comercial del centro apagará sus luces el viernes para protestar por las restricciones. Diario La Razón, más de la mitad de los madrileños dice no a Madrid Central. El 55% considera negativas las restricciones al tráfico y el 67,5% no está dispuesto a cambiar sus hábitos de desplazamiento, según una encuesta realizada entre 17.126 madrileños. El País, Madrid, familias de emergencia, casi 200 menores de 6 años han sido acogidos desde 2009 gracias a un programa de urgencia de la comunidad destinado a bebés víctimas de malos tratos, abusos o con síndromes de abstinencia. El programa evita que entren en instituciones y les mantiene en un entorno familiar hasta que son devueltos a su familia biológica o a una nueva de adopción. Y terminamos con El Mundo Madrid. Cristina Cifuentes se sentará en el banquillo. Podría enfrentarse a una condena de entre 3 y 6 años de prisión. La juez del caso Máster la lleva a juicio junto a otras tres personas por falsedad documental. Ve indicios de que la expresidenta promovió la falsificación del acta de su trabajo fin de máster y subraya que fue poco creíble al declarar.
Y entramos en tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Lo hacemos con un Atlético de Madrid que está clasificado para la siguiente ronda de la Champions tras el triunfo en casa frente al Mónaco. El Barcelona se clasificó como primero de grupo tras ganar 1-0 al PSV. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid doblegó sin problemas al Mónaco en el Metropolitano y estará en los octavos de final de la Champions. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. Por quinta vez en los últimos 6 años el Atlético de Madrid se clasificaba para los octavos de final de la Liga de Campeones al derrotar al al Mónaco por 2-0 en un partido muy cómodo de los hombres que dirige Diego Pablo Simeone. En el primer minuto, Coque adelantaba al Atlético de Madrid y en el minuto 25 era Antoine Griezmann el que ponía el segundo tanto en el marcador tras la jugada de Ángel Correa. Como decimos, partido cómodo, mejor en la primera mitad del Atlético que en la segunda. Incluso sufrió en los últimos minutos de ese periodo cuando el conjunto del Mónaco se fue hacia arriba. Incluso Radamel Falcao, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, marraba un penalti ante Jan Oblak, un conjunto del rojiblanco que apenas si pasó apuros, aunque se va a ver mermado en el último partido de esta fase de grupos porque Stefan Savic fue expulsado por doble amonestación y por tanto se va a perder el próximo compromiso, que será en Brujas el día 11 de diciembre. Antes llegará el partido que jugará el Atlético de Madrid el domingo en Girona en busca de los tres puntos que sigan aupándole en lo más alto de la clasificación de Liga.
Gracias, Bonilla. Felicidad en el vestuario rojo y blanco tras conseguir el primer objetivo de la temporada. Antoine Griezmann, protagonista.
Sí, era lo más importante, ¿no? Estar en octavos, lo hemos conseguido y ahora pues nos queda un partido, ¿no? Para ver si podemos estar el primero. Y nada, luego pues yo a nivel personal pues disfrutando de mi fútbol. Sí, nos hemos relajado y cuando estamos así pues cualquiera nos puede hacer daño, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar con la primera parte que ha sido de un nivel muy alto.
El Atlético goleó al Huesca en la ida de la Copa del Rey en un partido aplazado y hoy estaremos atentos también a la Europa League con tres representantes españoles. A las 7:05 Betis Olympiacos y a las 9 dos partidos, Rangers Villarreal y Standard de Lieja Sevilla. El Getafe pelea por estar el próximo año en Europa. El delantero azulón Ángel Rodríguez ha concedido una entrevista a La Liga en la que ha repasado cómo fue el final del último mercado de fichajes y en la que el canario destaca el cariño de la afición y el acercamiento del presidente para tomar esa decisión. Además, cree que el Coliseum será clave para lograr objetivos este año.
La Liga y se ganan de local, entonces somos conscientes de que en el Coliseum tenemos que ser mucho más fuertes de lo que estamos haciendo hasta ahora. Creo que es un objetivo que tenemos que marcarnos todos, que intentar ser más sólidos en casa, intentar conseguir más victorias en casa para poder estar más arriba.
David Villa ha confirmado a través de una entrevista en YouTube que deja el New York City, aunque confirma que seguirá jugando. Su destino podría estar en el Sporting de Gijón.
La explicación es complicada. Siento esta sensación de que se ha acabado una etapa, de que ya he hecho todo lo que podía hacer aquí y que tengo que buscarme nuevos retos. Digamos, he tenido un diálogo bastante muy interno conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi corazón, con mi cabeza, para pensar a ver y el resultado que he visto es que creo humildemente que puedo jugar por lo menos un año más al fútbol al nivel óptimo que a mí me gusta dar, porque si no fuese así pues no tendría sentido y ya me iría a casa, pero la decisión es que voy a seguir jugando.
En Argentina, el partido de vuelta de River Plate y Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores sigue en el aire, a la espera de conocerse la resolución de la unidad disciplinaria de la Conmebol sobre el proceso de sanción al equipo millonario. El presidente de River, Rodolfo Donofrio, pidió este miércoles encarecidamente a su par del Boca Juniors que acepte jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores.
Yo lo pido encarecidamente, si el presidente de Boca me está mirando, terminá con esto. Dejá de presentar carillas, vení a jugar. Juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo, vos me diste tu palabra al presidente de la Conmebol y a mí. No le hagas caso a lo que te están diciendo que tenés que hacer esto.
Javier Fernández confirmó este miércoles lo que ya había adelantado hace algunos meses. El patinador español bronce olímpico se retira en el año 2019 tras el Campeonato de Europa que se va a disputar a finales de enero y en el que buscará su séptimo título seguido.
Hola a todos, bueno, sé que os habéis enterado hoy de una noticia, pero quiero que sepáis que Javier Fernández para rato dejaré de competir, pero no de patinar.
Y esta noche se disputa la décima jornada de Euroliga. El Real Madrid recibe al CSKA de Moscú en uno de los partidos más atractivos del viejo continente. Los dos llegan de perder en la última jornada, pero compartiendo liderato. Lasso analiza al rival de esta noche.
CSKA es un equipo que mantiene mucho la idea del año pasado, con muy buenos anotadores por fuera, sobre todo Chacho, De Colo, Higgins, Clyburn, tienen mucho escape en uno contra uno, generan mucho juego. Es un equipo muy completo, que tiene un estilo de juego muy definido y que, bueno, y que no tiene el número de victorias que tiene por casualidad. Es un equipo que juega muy bien a baloncesto, con grandes jugadores y que para nosotros es una prueba muy difícil, seguro, mañana.
El partido lo van a poder seguir en directo a partir de las 9 de la noche en el partido de la Onda, de Onda Madrid. Y terminamos con otra noticia de baloncesto, porque el seleccionador nacional, Sergio Escariolo, ha descartado a Edgar Vicedo, Jonathan Barreiro, Marc García y Xavier López Aróstegui para viajar a Ankara, donde España se va a medir este jueves con Turquía en la novena jornada de clasificación para el Mundial de China.
Agenda cultural con María José Francisco.
Pequeñas marcas, productores y artesanos se dan cita hasta el domingo en la Feria Serie Limitada 010, la cuarta edición de un evento que aúna diseño y coleccionismo, donde esos pequeños artesanos luchan por la elaboración de sus productos en series limitadas. 35 expositores en el centro comercial Moda Shopping, con objetos que van de la vanguardia al clasicismo, de la innovación a lo retro, en piezas únicas e irrepetibles. Arturo Resel es organizador y comisario de la muestra.
Habrá cajas de madera de caoba antiguas, trajes de novia confeccionados a mano, tocados totalmente nuevos con inspiración vintage, o una colección de platos ingleses del siglo XIX. También se podrán encontrar objetos antiguos como fotografías, postales, teléfonos, plumas y piezas exquisitas dignas de ser coleccionadas.
Nostalgia en forma de muñeca con Barbie, cine y moda. La exposición, que reúne más de 180 muñecas de colección que recrean a actrices y celebrities como Marilyn, Grace Kelly, Audrey Hepburn o Elizabeth Taylor. Con ellas, un recorrido por la moda y la alta costura o por la historia. Barbie viste de la Edad Media, el Barroco o Grecia hasta hoy. Nos traslada a grandes hitos como la llegada de la minifalda. Y aunque ella es la gran protagonista, atención a los accesorios. Un Cadillac de los años 50, que es una auténtica joya con la que rendir homenaje a Thelma y Luis. Sara Sotillo, responsable de eventos de Madrid Sanadú.
La muñeca que nos ha acompañado a muchos durante la infancia y parte de la juventud. Ahora podrá verse más bella que nunca, vestida por grandes diseñadores como Armani, Versace y Dior. Una colección única donde verá representadas películas míticas como Titanic, Lo que el viento se llevó, Gris y muchas otras.
Un pequeño adelanto cinematográfico con la octava edición del Festival Márgenes el viernes en el Cine Doré, y la película que lo clausura será la proyección de Apuntes para una película de atracos, dirigida por León Siminiani. Su protagonista es el atracador más buscado durante la crisis. Lo hace mediante la técnica del butrón, con lo que la peli se convierte en un tour por las cloacas de Madrid. Eso sí, su vida cambia el mismo día que le detienen. Es la segunda película de Siminiani tras obtener la nominación a los Goya con la anterior.
Flaco fue padre por primera vez, y ese mismo día se prometió que cambiaría de vida para poder estar con su hijo en el futuro. 5 años después, hoy Flaco es escritor. En enero se publicará su primer libro.
Y pensando ya en el fin de semana, nos sumamos a un itinerario histórico. Se cumplen 130 años de la inauguración de la línea ferroviaria Segovia-Madrid, por lo que el sábado se pondrá en circulación un tren histórico que recorrerá los 62 kilómetros, cuyo trazado es el original de 1888. Especialmente duro en su día fue el que la Compañía del Norte usó como banco de pruebas de sus locomotoras. Para el viaje conmemorativo se van a utilizar los coches históricos, cedidos especialmente para la ocasión por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y además incluye visitas guiadas. Los billetes ya se pueden adquirir en www.amigos-ferrocarril-villalba.es. Es capaz de envolver la música en belleza. Es una de las artistas de folk más prometedoras de todos los tiempos. Sus singles y EPs tienen millones de reproducciones. Rosy Carni está de gira por nuestro país, haciendo parada hoy en la Sala Costello a las 9:30. She is the stuck on.